El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de ¿Y ahora qué? Un episodio un tanto atropellado, casi perdemos a uno de nuestros participantes.
En este momento.
Perdón. Porque hoy estamos, mañana quién sabe, si no, pregúntenle a Alberto Esquer. Pero antes que nada, Oli.
Oli, hola, volvimos, hola. Regresamos. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal?
Nunca nos
¿Te extrañamos?
Fuimos.
¿A quién le dices eso?
A ti, no te hagas.
Pero si yo aquí he estado siempre.
¿Cómo seguiste de la crudita?
No, yo no estaba cruda, estaba trabajando.
Pues volvimos ya, híjole, la semana pasada fue imposible conectarnos. Una disculpa ahí a todos nuestros escuchas.
Unos pedillos,
pero ya estamos aquí de vuelta. Tuvimos el tan ansiado debate de los candidatos a la gubernatura. Donde,
¿sí? Pues, ¿ansiado? No hubo nada. ¿Quién lo ansiaba?
Ellos.
Ni ellos, ¿no?
Yo creo que ni ellos, sí, nomás por cumplir.
Pues seguramente ya supieron sobre este debate que se llevó a cabo.
Malísimo, cero propuestas, nada concreto.
Ahí está el resumen, ¿no? Evidentemente, todos contra Claudia. Pablo, pues por ahí destacando un poquito más. Creo que se lleva el debate en sí, como tal, el debate Laura Haro, ¿no? Que fue la más articulada, la que por ahí le puso inclusive un poquito de sabor al debate, pero sí, ¿no? Desangelado, sin propuestas, sino muy poco que rescatar. Pero continuaron, por supuesto, las agendas de los candidatos a la gubernatura. Candidato y candidatas a la gubernatura traen su agenda. De hecho, comentar, el IEPC, el día de ayer, sacó su reporte de medios, de monitoreo de medios, para ver cómo van las coberturas de los medios de comunicación, vaya con los candidatos, y sale que a Pablo Lemos...
Sorpresa,
¿no? Tiene ahí por ahí una cargada a favor, ¿no?, de los medios, la campaña de Pablo Lemos. Evidentemente ya el equipo que hace el monitoreo empieza a hablar sobre el tema de equidad, de paridad, de bla, 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 ¿no? Me parece que es muy valioso que incorporen esos indicadores a los monitoreos, pero creo que sí está muy desfasado en el sentido de que no toman en cuenta la chamba que hacen los equipos de comunicación de cada candidato, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay un fuerte...
La chamba y el dinero que le mete cada candidato también, ¿no?
Exacto.
Ah, claro.
Sí. Y creo que la parte del dinero, pues ahí se ve ya reflejada en lo que reporta, pues ahí el Tec de Monterrey y este equipo que hace el monitoreo de que, a ver, pues si hay más lana, si hay más inversión de un candidato, pues evidentemente te van a cubrir quizás más. Pero está también la otra parte de que hay candidatos, bueno, en este caso las candidatas, que también sabemos que sus equipos de comunicación no le están metiendo, no están trabajando igual, y pues también así como quieres ser también que tener pues la misma presencia en medios que el candidato, digamos, del partido oficial. Entonces ahí sí las dos, ¿no? Creo que pues hay una fuerte inversión, como dicen, ¿no? Seguramente para los medios del equipo de Pablo, pero también hay que decirlo que es el que más chambea, o al menos su equipo de comunicación es quien más manda boletines, ¿no?, hacia los medios. Y tomando en cuenta que
hay un equipo de comunicación.
Exactamente, hay un equipo de comunicación. Y tomando en cuenta que los medios no tienen la capacidad para cubrirte, si te vas a ir a Puerto Vallarta, Utlán, donde me digas, no te van a ir a cubrir, van a esperar tu boletín.
Claro.
Y sabemos, porque lo sabemos, que el equipo de Claudia Delgadillo, el equipo de Laura Haro, de repente falta y no te manda boletín, no sabes qué hizo la candidata, pero sí, pues, Pablo está mandando todos los días boletín de lo que hace.
A veces ni siquiera un tuitazo, un exazo, de lo que hicieron, ¿no?
Sí, sin nada.
O sea, si no, tú no le estás dando seguimiento y no te importa, como a muchísima gente a la que se supone que intentan llegar a través de la comunicación, dirías, pues, otro día de que la candidata no hizo absolutamente nada. Y a lo mejor sí hizo, pero bueno, eso... Creo que ahí se cruzan como bastantes cuestiones. Obviamente los intereses económicos, tampoco vamos a defender aquí ningún medio para decir, ay, no, es súper equitativo, no te cuesta lo mismo una notita en interior que una portada de lo que hizo él o las candidatas. Pero también no sé hasta qué tanto responda a su estrategia de comunicación o a la ausencia de esta, porque haciendo una comparativa, el INE también lanzó los resultados de la fiscalización en cuanto al candidato y las candidatas presidenciales, y resulta que tú dices, bueno, a lo mejor Maynes es el que tiene menor cobertura porque no lo ubica mucha gente, por el tipo de eventos que realiza, que bueno, se quiso enfocar a las universidades, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cuántos medios van a ir a la universidad a cubrirte un conversatorio con unos chavos que además es tu única actividad durante el día? o que luego se quiere ver súper alterno y que estuvo en el concierto del sábado y el domingo en, no sé, el partido de base o una onda así. Pero bueno, lo que voy es que el INE dice que Maynes fue el que más ha gastado en la campaña, pese a que la gente podría decir, pero ¿cómo? ¿Quién es? ¿Qué estudió? ¿Qué está haciendo? Maynes, claro, bueno, el equipo de Maynes salió a decir que no. Lo que pasa es que las candidatas no reportan todo lo que se está gastando. O sea, entran muchas cuestiones,
pero es lo
¿no?
de cada temporada electoral, totalmente. Pues. O sea, de que quién gasta más, quién no reporta todo, quién reporta al triple, quién reporta la mitad.
O como Xochitl fingiendo que no tiene varo y pidiendo que, por favor, le inviertan a la campaña a los empresarios. O sea,
pero digo, también, siendo sinceros, sabemos que quien lleva la comunicación de Maynes cobra caro, ¿no? Entonces...
Y le apuesta a las redes, no a los medios.
Entonces...
hay varias cosas,
creo
¿no?
que sí podría ser. O sea, yo no dudo que sí gaste más Maynes, por más que no tenga presencia mediática, o sea, un tema de pauta, un tema de lo que se le paga a la agencia de comunicación, carísima, por cierto. Entonces, creo que sí podría suceder. No dudo tampoco que las candidatas no estén reportando todo, porque evidentemente...
Sí, seguramente, ¿no?
Por lo menos Sheinbaum, yo sí creo que trae mucha lana, pues, ¿no? Entonces... sí, no dudo que no lo esté reportando, pero tampoco dudaría que Maynes sí tenga un gasto más elevado.
Que claro. Ojo, en el caso de Sheinbaum también no sabemos qué tanto es esta parte de que pueda ocultar cuando realmente, pues como ella te vende mucho futuro y como es parte también evidentemente del gobierno en turno.
Estoy harta de vender futuro.
Quizá no le están metiendo tanto como pensáramos, ¿no? Quizá también ahí es parte de los medios de que le quieren dar cobertura porque pues hay compromiso, porque
también
hay futuro.
También es eso. Los medios, ¿no?, que ya traen negocio con, por ejemplo, con el gobierno federal o, exacto, con Morena como tal, pues le están dando continuidad y mayor empuje, igual que pasa en lo local con MC, ¿no? O sea, los medios que ya traen los acuerdos económicos, pues claro que es como, bueno, como baja la agenda de... el gobierno de las secretarías, pues ahora échale a Pablo.
Mira, nomás como ejemplo, de la parte que comentábamos de los medios, bueno, más bien del caso de los equipos de comunicación de los candidatos aquí locales a la gubernatura. Un medio de televisión en la mañana, como todos los medios, o como casi todos los medios, tienen su sección de cobertura de las campañas. Entonces, un medio de televisión pasa el bloque precisamente de este de campañas y reporta la actividad de los tres candidatos. Uh-huh. Y reporta que Pablo Lemus propone la creación del BRT Agua Azul Circuito Metropolitano, ¿no? Medio de transporte. Pero luego se tiene que ir con las candidatas y dice, la candidata Clave Delgadillo sigue en recuperación debido a que tiene influenza, ¿no?
Bueno,
reportó nada. Y la candidata de Fuerza y Corazón por Jalisco, o sea, Laura Aro, modificó su agenda por temporada vacacional.
O sea, entonces, se fue de vacaciones por Día Santos.
No, entonces, pues sí hay más cobertura de Pablo. ¿Por qué? Pues porque está, no decimos que él esté chambeando a las otras, no, pues, pero al final de cuentas, los equipos de comunicación están mandando la agenda que tiene el candidato. Y sí, muchas veces son refritos y presenta una propuesta en un municipio que en otro.
Pero pues es la chamba que tienes que hacer, exacto, para seguir dando de qué hablar en cuanto al candidato. Ahora, te vas de vacaciones, perdón, tienes influenza, ¿no? Ok, entonces dejo cargados en mis redes porque ya sé previamente que me iba a ir de vacaciones un videíto o me armo ahí como una estrategia de la propuesta del día. Yo qué sé, un poco de originalidad, ¿no? Y sales con algo súper impactante que además no te van a cuestionar porque solo fue un video en redes. Y ahí alguien va a decir, bueno, la candidata que no sabemos dónde está, propuso tal y tal y tal cosa, aunque no tuviera un evento.
Pero ahí entra la parte del área de comunicación. Evidentemente, si tú programas esa parte en redes, no lo va a mencionar el medio hasta que tú, como encargado de prensa, le digas al medio, oye, ahí te va, te encargo, ¿no?
Sí.
Pasen el videíto, ya hay un acuerdo previo económico, aparte de todo. Ahí pasas el videíto, ahí te va un copy, ¿no?, de lo que hizo la candidata. Ahí lo pasas en el noticiero, ¿no? Pero también, pues, si no hay gestión de eso, si no
nadie
hay agenda...
Nadie va a ir
a tus
redes a ver, oye, ¿qué estás haciendo para sacar algo de ti? No me mandaste qué decir de ti, pues no voy a decir nada de ti. Ahora, creo que lo delicado y lo importante, más allá de lo que ya sabemos que pasa cada 3 y 6 años en cuanto a quién invierte, quién no, de dónde sale el dinero para invertir, qué reportan, qué oficial, no oficial... Pues justo que luego el debate importante acerca de la cobertura con un enfoque de paridad se pierde por cuestiones que a lo mejor están más enfocadas a estrategias de comunicación o, insisto, ausencias de estas. Recuerdo que hace 6 años pasó con, creo que fue la UDG la que emitió un reporte de cómo se hacía la cobertura a candidatas versus candidatos, y me parecía que lo planteaban de una forma un poco más... O sea, donde sí podía existir como una comparativa de condiciones.
De brecha por género.
Y también en la cuestión, recuerdo, de las candidaturas indígenas, ¿no? Ah, que claro. Había nula cobertura aún si era un municipio no tan pequeño o si era, por ejemplo, que fuera él o la candidata a la presidencia municipal, ¿no? O sea, no había seguimiento. Creo que sí hay como un debate más rico y muy necesario en otro sector y no caer tanto como en, ay, se sabía que a Lemus le iban a dar mayor cobertura. Porque es hombre y a las mujeres no. Al final no es porque es hombre, ¿no? Creo que en este caso no es por eso, no va por ahí.
Sí, sí hay otros factores en este caso, pero sí, como dices, creo que vale la pena el análisis, no solo en el tema de las gubernaturas, ¿no? O sea, como ampliarlo a diputaciones, a presidentes municipales, donde realmente se ve esta brecha de cobertura por género y otros tipos de características no raciales y demás.
¿No? Sí, porque al final, ya que lo comentas, al final creo que los indicadores más claros son esos, el billetazo de que no deja de ser el candidato, pues quizá con más convocatoria, de que es el candidato del partido en el poder. Entonces, esos
igual
elementos,
que con Claudia también,
exacto,
¿no?
Entonces, esos elementos evidentemente te dan... Ah, pues precisamente, ahorita que lo menciones, cuando sacaron precisamente esta estadística nacional, pues evidentemente Claudia Sheinbaum supera, pero por mucho la cobertura de los otros dos, y es mujer. Entonces, creo que sí, como dices, es un debate rico que hay que analizarlo. Sí se da en muchas candidaturas, quizá en muchos espacios, pero creo que en este caso, pues sí, no tiene que ver la cuestión de la paridad de género. Me parece que va más por la información que produce el candidato de que es el candidato mejor posicionado y que es el candidato aparte del partido en el gobierno, ¿no? Creo que se da más por ahí, pero bueno. Y precisamente esta semana tuvieron ahí agenda. En el caso de Lemus, se fue curiosamente todo el fin de semana a la costa. Anduvo por Barra de Navidad, ¿no? Por ¿cómo se llama este lugar? De la Costa de los Ricos, ¿cómo le llaman?
¿Punta Mita?
No recuerdo. Estuvo toda la semana por la costa, cerrando en Puerto Vallarta. Tuvo agenda con hoteleros, con empresarios, con taxistas, inclusive ahí arropado con los líderes sindicales, don Llerena Zambrano.
Gran personaje de nuestro México mágico.
Tú haces una convocatoria ahí de taxis, me parece que cientos de taxis por ahí hacen pega de calcas. Creo que van con todo o al menos tienen la intención, ¿no? Ya esta dupla mochilas, si lo dejan competir, porque trae unos pedillos también.
Sí.
Pero esta dupla, pues, de mochilas y de Pablo Lemus, creo que sí le da oportunidad de recuperar para MC Vallarta. También tomando en cuenta el desmadre que traen en Morena, de que el verde traía más votos inclusive que Morena o más simpatías.
Pues yo creo que Morena dijo, bueno, pásate pues.
Sí, ¿no?
O sea,
parece
si
que
demasiado...
sí lo están jugando.
Es que desde hace 3 años están ahí ya el estira y afloja entre Morena y Partido Verde.
Entonces Pablo tiene un buen fin de semana allá por la costa. Aparte
envidia.
De que disfruta de Vallarta, pues bueno, tiene eventos ahí masivos. Con gran convocatoria, le va bien, presenta su eje de desarrollo, de desarrollo de turismo para esta zona, Pueblos Mágicos y también para la zona metropolitana, pero ahí presenta pues su eje de turismo. Y en el caso de Claudia Delgadillo, pues ya decíamos, se reporta enferma hace un par de días, le dio influenza, tuvo por ahí unos eventos el fin de semana, creo que fue en Autlán, o no sé si también fue en la costa. Y dice que al regresar de este evento, pues siente los síntomas de cuerpo cortado y esto, se hace la prueba. Y
bueno, pues su semana de vacaciones.
Y pues bueno, coincidió con la semana de vacaciones,
mira,
curiosamente.
Qué conveniente.
Y el caso de Laura Haro, pues también, ¿no? No ha salido mucha información sobre ella.
Porque pues es panista, son días de guardar.
Son días de guardar.
Sí, tiene sentido.
Vacaciones.
Sí, 100%.
Por ahí creo que lo que más hizo ruido el día que sale de flujo el
por
tren,
favor.
El Tren Maya.
No malinterprete.
Sí emite inmediatamente un boletín que mandan a los equipos a los medios y sí trae ahí cierto impacto, ¿no? Su declaración de que todo lo que toca Morena lo descarrila. Fue lo que mandó, un pequeño tuit sobre el tema.
Aprovechó el momento y
bien, ¿no? Lo hace bien, sale en los medios, tiene buena cobertura.
Pues sí,
buena presencia.
¿Cuáles son tus propuestas,
pero, pues, ¿no?
O sea,
no descarrilar.
Ahorita seguimos de vacaciones. Entonces, pues una semana pues flojita como la esperábamos.
Sí, pero yo me imagino que el domingo se deben de reincorporar a los inicios de campañas municipales, ¿no? Deben
claro,
de acompañar por lo menos a sus candidatos.
Tienen que arroparlos, sí, sí, sí.
Esperaría que estuvieran ahí.
Pues creo que va a ser un hecho, ¿no? En el caso de Pablo con Verónica tiene que
o sea, creo
arroparla.
Que MC es un hecho que Pablo va a estar en Guadalajara, pero la señora enferma y la señora de vacaciones estarán.
O a quién van a acompañar también, ¿no?
Sí, a lo mejor no a Guadalajara, pero me refiero a si sí van a aparecer ya otra vez el domingo o lunes, no sé, el día que tengan
pues
sus
mira,
arranques.
Una influenza o unas cortas vacaciones, si te las cortas el domingo, ¿no?
Ah,
el domingo
sí, claro.
En la tarde ya
hasta estás... COVID ya estás dado sí, de alta, ¿no? En 3 días. Actualmente sí. Digo, si fuera real y tuviera unos efectos acá terribles, aún así ya puede estar entre...
Ya no contagia.
Sí, justo, ya puede estar entre humanos después de 3 o 4 días.
Porque ella decía que nada grave, o sea, que simplemente los síntomas, pero que todo bien.
Ah, bueno, entonces fueron
y
vacaciones.
En el caso de Laura Haro, pues seguramente estará acompañando a Diana González, la candidata del PAN a Guadalajara.
Pues yo creo que Claudia también a Chema, ¿no?
Yo creo que no van a ser el sí. mismo día, entonces, por ejemplo, para pensando en Zapopan, ¿no?
¿Zapopan es en la tarde o también va a ser a medianoche?
Zapopan, Kumamoto va a ser el 31 de marzo a las 5:30 en Atamajac del Valle, por si quieres asistir.
¿De la tarde?
Cinco. Sí, 5:30 domingo. PM del domingo.
¿Y
¿Y Chema?
No, pero empiezan el 1 de abril, ¿no pueden empezar antes?
Arranca no, es el 31 de marzo. 31 de marzo, sí.
Ah, el primer minuto del 31 de marzo.
Sí, entonces, o sea, los que empiezan a medianoche es la de medianoche del sábado
del
para
sábado.
Amanecer domingo.
Uh-huh. Y... ¿La guardiana de Guadalajara irá a empezar al minuto uno o
no
también hasta la tarde?
Decir.
Vamos a investigarlo, ¿no? Falta Claudia, entonces, y Frangé también. Él bien anunciado que
él
tiene su, en la
lunes,
tarde, ¿no?
Pero de lunes.
De lunes, uh-huh. En la Plaza de las Américas.
Yo me imagino para que tenga
sí, el fin de semana
Verónica arropado en Guadalajara
entonces,
el domingo.
Seguramente
y el lunes.
Lo de Verónica sería también el domingo por la tarde y no el sábado, el primer minuto del domingo, digamos. Ajá. Entonces también sería seguramente en la tarde. Y quedaría para el lunes en la tarde a Juanjo Frangé.
Juanjo.
¿Tu compa o qué?
Tu compa Juanjo.
A renovar Zapopan para MC. Se dice pues que él va a la delantera, que aún así con todo y el impacto del joven Kumamoto.
Joven.
Las encuestas por ahí lo ponen adelante todavía a Frangé, cosa que no es así en Guadalajara. Se dice mucho que Chema o Morena, en este caso la marca, está por encima de Verónica Delgadillo y de
se
MC.
Sabía.
Por unos cuantos puntos. Campaña complicada para MC, poder refrendar Guadalajara. Y pues ya tenemos entonces este fin de semana el arranque ansiado de las alcaldías metropolitanas.
Parecía ¿no? que no iba a llegar el momento y mire,
ya llegó.
Y hablando de candidaturas.
No, hablando de candidaturas, hablando de cuando sí se aplica la paridad de género.
Madre, ¿qué pasó?
Pues la semana pasada el INE le tumbó la candidatura.
Le reventó, yo diría, la candidatura y algo más.
Alberto Esquer, la candidatura a la senaduría, iba en la fórmula junto con Mirza Flores. Y pues resulta que no, que
amigo,
ya no va.
Crees, que no.
Siempre no, amigo. Bueno, un tema, digo, sí del INE, pero también se nota el tema interno y la lucha que traen Grupo Jalisco con el grupo a nivel nacional de Movimiento Ciudadano.
Bueno,
¿no?
Parecía que el chisme como que sí, bueno, hay unas habladitas, unas declaraciones, pero como que ya cada quien había seguido su curso. ¡Bum!
El INE le quita pues la primera posición a Alberto Esquer, bueno, más bien lo quita, pero también a la candidatura, a la fórmula de Campeche.
Uh-huh.
Eliseo Fernández también lo bajan a la senaduría por el estado de Campeche.
Aclarando que no era cualquier mono.
Sí, no,
Eliseo.
Él iba a ser también candidato a la gubernatura.
Fue candidato de hecho,
y le fue muy bien.
Él casi le tumba por allá a Laida Sansores
la vida.
Es cierto. Hace 2 años, ¿no? Fue en el 21,
sí.
Esa elección de Campeche. Bueno, el tema es que entre dimes y diretes internos de Movimiento Ciudadano, resulta que pues el INE sí había notificado que estas candidaturas pues no iban a proceder, pero el representante de Movimiento Ciudadano ante el INE le valió 3 hectáreas.
O más.
No sabemos si por sus propios o porque le dieron la instrucción.
O por video grabado amenazado.
Pero pues nunca impugnó ni hizo su chamba realmente ante el Instituto Nacional Electoral de solucionar este tema de las candidaturas. Y pues llegó la hora cero en la que le dijeron a Esquer, pues ya no puede ser candidato, ¿no?
Que ahí se mencionan muchas versiones, ¿no?
Sí.
Ya realmente la más, la que más coincide en puesto, lo que más apunta, pues es la mano de Dante. Esta venganza que tienen contra el Grupo Jalisco y contra los más cercanos al gobernador en esta relación que ya se perdió entre los dos
uh-huh.
Liderazgos de Movimiento Ciudadano. Hoy resolvió el tribunal, ¿no?
Se supone.
El miércoles.
Se rumora.
Sí, tal vez
bueno,
al momento que lo estén escuchando ya hay una resolución, ¿no?
El tribunal suele sesionar en los jueves, pero por ahí traen algunos medios que iba a ser en esta ocasión hoy miércoles. Seguramente, como dices, cuando escuchen el podcast ya habrá una resolución. La tiene complicada, sobre todo porque en los temas de paridad regularmente el tribunal siempre no suele revertir las decisiones. Me parece que por una cuestión política y pues también evidentemente pues por respetar este principio de equidad, de paridad, ¿no? Que tiene que son, digamos, los primeros obligados a respetarlo. Y creo que Esquer, pues al final de cuentas, va a quedar en esta posición si no es que se modifique. No, me parece que le hace, pues no puedo decir que le hace mejor, pues, pero creo que si así sucede, creo que él sí puede entrar de relevo en la campaña de Pablo Lemus. Me parece.
¿De relevo del gobernador o cómo?
De Zamora. De Chava Zamora, ¿no? Me parece que Chava, pues igual, no sé si sea el clásico que calladito, pero está trabajando porque no sabemos nada de él, ni sabemos que opere. Tampoco se conoce a Chava que tenga una gran influencia en los municipios del interior. Sí es un personaje conocido aquí en zona metropolitana, pero no se le conoce porque tenga una capacidad o una gran renombre en los municipios del interior, como sí lo tiene Alberto Esquer. Entonces, si al final no recupera la candidatura, él decía que pues también parte importante, pues también decía, bueno, es que independientemente de que me regresara la candidatura, pues si mi partido no me quiere, ¿para qué me lanzo? O sea, entonces ahí son dos temas, ¿no? Uno, que el INE se la regrese. Y dos, que él sienta que realmente desde el partido, desde la dirigencia nacional, no lo quieren como candidato por haberle hecho eso. Entonces, creo yo que difícilmente se le va a revertir.
Digo, yo creo que no es un tema de que lo quieran o no de candidato. O sea, se lo llevaron entre las patas en el pedo Dante Alfaro.
Sí,
coincido. O sea, no siento que sea personal contra Alberto Esquer, pues.
Sí, más porque al final, esto que han mencionado mucho ellos, ¿no? Que la candidatura de este grupito o estos que sonaban pues para
Los Cinco Fantásticos.
Los Cinco Fantásticos, pues todo fue parte de un acuerdo político que estaba de acuerdo pues Dante, el gobernador y por supuesto Los Cinco Fantásticos, ¿no? Entonces, claro. Creo que sí, como dices, no es tanto que quieran hacérsela a él, sino simplemente pues llevárselo entre las patas.
Y le tocó pagar la venganza versus Alfaro.
Lo que yo no he escuchado es si este Esquer, digamos que se la pela pues con la candidatura y se va con Pablo.
¿Qué va a pasar en la fórmula? ¿No?
Ajá, ¿quién va a ser? Yo no he visto quién suene pues como para... Yo porque no, al final también es alguien que se haya, que tenga licencia pues, ¿no? O que se haya retirado ya.
Es que justo es eso. Yo no sé qué pasa en términos legales. O sea, la ley que indica si se baja por X razón un candidato de la fórmula. O sea, ¿quién puede acompañar a la otra parte de la fórmula, ¿no? Que se queda Mirza en la posición 1 de esta fórmula. Entiendo que podría ser otro hombre ahora sí ya en la posición 2.
Sí.
O supongo que también a lo mejor otra mujer. Pero sí, o tener que estar con licencia o no haber ejercido un cargo público ahorita, ¿no? O sea, en los últimos...
Yo creo que el ganón puede ser alguien que esté en alguna planilla de los regidores metropolitanos. ¿Quién? ¿Quién sabe?
O en diputaciones, ¿no?
De suplente.
O sea, de suplente.
Bueno, no sé si un pluri, porque luego los pluris, lo que es tu lista, pues creo que no necesariamente ya se tiene licencia, pues.
Y nadie habla de eso.
Nadie habla de eso. Y también, digo, no sé si la
Hugo
posibilidad...
Luna.
Híjole.
Si puede la ser Hugo Luna.
Posibilidad de que se queda en la candidatura, o sea, la fórmula solo con una persona. No sé si eso es posible y si más bien vaya por ahí también.
Lo manejaron como posibilidad, porque parte de lo que reclamaba Alberto Esquer es que precisamente lo que le estaba haciendo, en palabras de él, el INE a Jalisco, pues era dejarlo sin un representante como senador, porque al final creo que había esta posibilidad de que únicamente fuera Mirza sola, sin segunda fórmula. Entonces,
de hecho, en las últimas declaraciones que él da, él dice así como que va a acatar lo que diga el tribunal y pone como estas dos opciones, ¿no? De si es restituirnos la candidatura o si es mandarnos a la segunda fórmula. Él en algún momento dijo que si era... También como que en una entrevista iba suavizando la declaración, porque sí llegó a decir que si lo mandaban a la segunda fórmula, él se iba, pero
¿qué
pasa, no? Que no quería nada. Y mientras... le dijeron que para que no se agüitara, le dieron el nombramiento de coordinador de la plataforma legislativa de todas las campañas para poder seguir participando en los arranques de las campañas a presidentes municipales, seguir visitando los municipios.
O sea, para no encerrarse, ¿verdad? Para que
siguiera
vigente.
Sí, para que siguiera paseándose. Por ahí, porque ya se gastó mucho también en la publicidad. Entonces, pues,
bueno, y que esa fue otra, ¿no? Morena Lomelí fue como de que bajen toda su publicidad.
Y otra, ya en el conteo que se hizo, es que eres el candidato que más ha gastado en publicidad. En todo el estado, me parece, ¿no?
Sí se nota.
O sea, sí se nota. Exactamente. Sí, así lo ves en cada camión, en cada espectacular, en cada parabús, ves la carota de Esquer. Eso sí es cierto.
A mí me parece, o sea, se entiende los porqués, pero sí me parece que el resultado es... ¿Estás viendo tu espalda después de la casi caída? No, ¿verdad?
No, se quedó un poco dañado.
Sí me parece increíble, pues, ¿cómo se la dieron? Como si no hubiera sido suficiente que hace poco más de un año le hubieran dicho públicamente arrastrado al vato al que ahora le tiene que ir abriendo camino en los municipios del interior.
Ya son amigos.
Pues ahora te la pelas, ¿no?
Perdón. Pues veremos qué pasa con él. Pues ya como lo dijo, si no es la primera fórmula no quiere nada. Si no es la primera fórmula seguramente lo veremos pues
ahí. Ay, pero digo, también tiene que ser más racional en el sentido de... No le tocaba la primera fórmula. O sea, legalmente tenía que ir una mujer.
Pues es el tema.
¿Estás hablando legalmente? ¿Crees que le importa lo legal?
A ver, es que se dice mucho también de que Esquer ya está en un plano, pues también así como de berrinche, como diciendo, a ver, él sabe que al dejar, entre comillas, o darle chance a Pablo de que él fuera el candidato, pues le tocó, digamos, que en una suerte de premio de consolación, la candidatura al Senado.
Que era la mejor de las opciones que tenía.
Exacto. Y él acepta, ¿por qué? Porque aunque pierda, él iba a entrar de senador por ser primera fórmula. Supongamos que ganara Lomelí y Rocío Corona, seguramente él quedaría como segundo lugar, sí. Y eso le garantizaba a él quedar como senador. Ahora que está en segunda fórmula, si pierde MC, se queda sin nada. Entonces él está como en una especie como de, ¿no saben qué? ¿Cómo es posible que si yo tengo la estructura, si yo tengo toda la operación,
Pero a estas alturas,
pues sí, pero
es que justo es eso. Ya ahorita ya es como lo que le den. Porque la otra es quedarse de coordinador de no sé qué fregados que no te dan nada. O sea, y después que te vuelven a integrar al gabinete.
No
de
le van
Pablo
a dar, la, no sé, no va a ser secretario de gobierno, no va a ser que se regrese a la misma secretaría en la que estaba.
No, y para que se la cumpla, ¿no? También está. Ajá. Porque una cosa es que digan sí, claro. Mira, que sí.
Ya o te dieron la cara de estúpido.
Se la cumplen un año y después le dan la patada en el trasero.
Sí. O al rato ahí en la cárcel por desvío de recursos, que también tendría como, entonces...
Pues es una situación complicada. Digo, pues al final no tiene la batalla perdida. Ya está el recurso, se resuelve, decimos, entre hoy y mañana. Si todo sale bien para él, pues seguirá en la primera fórmula y punto, todo como antes. Pero si no, pues importante ver qué determinación toma él, ¿no? Porque ya como lo dijo, él no va a encabezar la segunda fórmula, prefiere hacer otras cosas. Y esas otras cosas significaría estar en la campaña de Pablo, ¿no? Punto. Entonces, veamos qué resuelve el tribunal. Y también tenemos, por cierto, rapidísimo, que hablar de las entrevistas del presidente y del gobernador. ¿Cómo las vieron? Por ahí tuvieron sus charlas con medios nacionales, bueno, internacionales.
Internacionales, por favor.
La del presidente, pues allá muy a modo, como
pues si... las dos, ¿no?
Bueno, las dos, ¿no?
Las dos muy a modo, porque evidentemente ninguno de esos dos medios iba a cuestionar
y siento
lo malo.
Que aún así, bueno, la de AMLO mucho menos, pero la de Alfaro bastante chafa para lo que debía haber costado. Es como, oye, pues ya estás comprando el espacio, pues métele más. No sé.
Pues fue su espacio interés, para otra vez dejar en claro que está amputadísimo con Dante.
Que quiere ser técnico de la Chivas.
Que quiere ser entrenador de fútbol.
Y que se retira de la política.
Que los vividores que están ahorita secuestrados a
sus MC. Íntimos amigos que fueron los únicos que confiaron con él en momentos de adversidad, pero que ahora son sus
Oye,
enemigos.
Oye, ¿cómo circuló eso en redes, sí, no? O sea, claro. Después de que dice que MC tenía que sacudirse a esos vividores, pues son los vividores que él le dio más de 300 millones en contratos todos sus sexenios.
Y que no solamente lo profesional, aquí metí unas comillas, sino que el sujeto lo expresaba como mi amigo íntimo,
mi
confiaron en mí, los únicos que estuvieron a mi lado.
Con esa famosa foto, ¿no? Blanco y negro con Stalin y con Rafa Valenzuela.
Ridículos.
Y hoy son vividores. Creo hoy que Rafa vividores. Al final, pues lo que hace es apostarle.
Sigue de vividor, sigue pero de le vividor. Va bien.
Exactamente. ¿Qué hizo? Pues ya se acabó el alfarismo, se acabó Alfaro, pues le apuesto ahora a Monterrey,
fosfo,
¿no? A Fosfo Fosfo.
El Fosfo,
¿no?
Fosfo.
Y pues bueno, y la del presidente, pues también muy a modo, evidentemente sin ningún tema escabroso. Dos entrevistas que son pues, mera propaganda.
El maravilloso mundo de AMLO también. Porque digo, los temas a los que se subió Alfaro pues son mucho más políticos y de chismecito y de lo que él quería que quedara
como su legado.
Ajá, y del pleito, ¿no? O sea, yo quiero que ahorita se hable y también ahí aventó como el, y lo que voy a decir, pero pasando el 2 de junio,
ah,
porque
sí,
ahorita
hizo.
No. O sea, así como voy a sacar toda la verdad que he ocultado,
pero
bla,
después
bla, bla.
De las elecciones, sí,
y la de AMLO, pues muy de todo lo que se ha hecho muy bien, aclarar, guiño, guiño, ciertos temas de una manera casi ridícula. Entonces, bueno, ¿cuánto nos habrán costado esas perras
un chingo?
Pues
imagínate,
¿no?
Para los medios que son. Pero bueno, ahí están en redes por si gustan verlas, las dos entrevistas, o mejor le invitamos a que no, ¿cómo se dice?
Si tienen la oportunidad de ver y escuchar esas entrevistas,
sáltensela.
Por favor.
La etapa en la que las lee, se las recomiendo saltársela.
Exactamente. Y oigan, ya para cerrar, precisamente hablando hablando precisamente del inicio de las campañas a las alcaldías, nos faltaba por ahí un perfil, ¿no? Su candidato.
Habla del gran señor de villanos. Chema Martínez.
¿Quién es Chema?
¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Qué estudió?
Bueno, José María Martínez.
Ah, ok.
Martínez.
Pensé José que era María Chema.
Martínez.
Y Martínez.
Inició su trayectoria política
a los 10 años.
En los años 90.
A los 8, acuérdense.
En los años 90 en el PAN, donde militó más de 27 años.
Sorpresa.
Hasta el 2018, donde renunció para quedarse primero sin partido y después ya decir que era de la bancada de Morena, ¿no? Su trayectoria política pasa por cargos internos en el PAN Jalisco, secretario jurídico, integrante de la Secretaría de Estudios de la Coordinación Estatal, jefe de sección en las elecciones federales del 94, coordinador de programas, miembro del Consejo Directivo Municipal Guadalajara, luego del Consejo Estatal en Jalisco. De 2010 a 2013 fue consejero nacional del PAN y en 1999 empezó como su trayectoria legislativa, porque no ha tenido ningún cargo en la administración, en el Ejecutivo, pues. No,
o sea,
ha sido
todo PAN, ¿verdad? O sea,
sí, todo esto es en el PAN.
Ha sido dos o tres veces diputado, senador
por el
PAN.
En el 99, diputado local, el Congreso de Jalisco. En el 2004, diputado local. Y en el 2009, de nuevo, diputado local.
Y en el 2012 fue senador del PAN. Entonces, un panista de cepa que
ha mostrado siempre abiertamente lo panista que es. Familia tradicional.
Tal cual.
Todas corrupto. Las sectas esas rarísimas que luego uno cree que no existen, pero sí existen. Contra todos los derechos, además.
Es un perfil alto, ¿no? De la política local.
Con unos tentáculos enormes en todos los pinches colores. Perdona, estoy muy grosera el día de hoy. Con todos los partidos y con todos los personajes. Amigo de muchísima gente.
Y es que se le conoce por eso, ¿no? Porque es un tremendo cabildero. La gente que lo conoce dice que es tan cínico que cae bien. Que
qué horror.
Con todo mundo tiene relación y eso
no
lo sabemos.
Si quiero que la gente diga eso de mí.
¿Y qué es lo más relevante de Chema en los últimos tiempos?
Que tiene una pensión de 108 mil bolas.
No, y también lo recordarán por episodios como pinches rentas caras en su playerita.
O el agua puerca.
Ajá. Y en sus tiempos de panista, pues en lo que más se le señaló fue de que tenía por ahí, digamos que el control
por
de
ahí.
Las plazas del Poder Judicial, en cuanto a magistraturas, en cuanto a muchos puestos. Y recientemente lo que comenta, su pensión dorada, ¿no? Que sacando cuentas inició a trabajar a los 8 años.
Según esto, más o menos oficialmente tendría sentido a los 19 años de edad, pero pues decidió jubilarse con su sueldo de 107, bueno, de más de 107 mil pesos al mes que tenía como diputado, y luego hizo algunas aportaciones al IPEJAL y ahí se justificaba que todavía tuviera esa pensión sota. Últimamente ha dicho que no, eso ya se resolvió, que ya no es tema. Pero pues no, realmente no se resolvió y sigue siendo un tema, sigue estando en la lista de los pensionados multimillonarios
pues,
jaliscienses.
De los tres candidatos a Guadalajara, yo creo que es el que más...
¿Ni a cuál irle?
No, pero me refiero a que es el que más escándalos tiene. Yo creo que va a haber una campaña B en su contra.
Totalmente.
Muy fuerte.
Es que realmente
es que
las,
¿cómo se la ganas?
Candidatas
es muy fuerte como
tienen
candidato.
Perfiles muy bajos en la cuestión de la experiencia política, más Diana aún que Verónica. Verónica, creo que lo que más se le ha señalado es su cercanía misteriosa o con Alfaro o con Dante, a veces no sabes si con cuál de los dos es más cercana, y que realmente, pues, contrario a lo que ella pregona, pues, ¿dónde ha estado su chamba? No quiero decir que Chema se ha chambeado, pero pues sí hay una distancia enorme en cuanto a relaciones, a experiencia, a cargos que han tenido, y por lo tanto,
muchísimo
puerquero que tiene ahí. Ni siquiera hay que escarbarle tanto, ¿no?
Bueno, pues ya veremos, yo creo que a partir del domingo, en el primer minuto, esta
videíto previo,
esta disputa.
¿Quién es el puerco? ¿Cómo vas a
fabuloso? A ver, quiero. No, si escuchan eso, yo no fui. A ver ahora, ¿quién es el puerco?
¿Quién
¿no?
es el puerco con el agua puerca? Pues vámonos. ¿Sí? Ya vamos a hacer campañas.
Ya les contaremos cómo nos fue en los arranques de campaña a los que no asistiremos. Nos escuchamos la próxima semana.
Bye. Bye.